Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Tanto Partido Popular como Partido Socialista están enzarzados en una lucha por ver quién es el que resuelve la crisis de la vivienda. Feijóo se reúne hoy con jóvenes y propietarios para ofrecer ventajas en forma de deducciones fiscales. Maribel Sánchez.
Quieren evitar que se conviertan en la generación perdida, con 40 años y viviendo en casa de los padres o compartiendo minipisos. Y los populares le piden a Sánchez que legisle pensando solo en ellos, sin aceptar chantajes de sus socios o que apoye las medidas que propone Feijóo. Incluyen desde deducciones del 15% en el IRPF para los que alquilen, bonificaciones fiscales para los propietarios que saquen pisos al mercado y ayudas para aumentar la construcción de forma rápida y segura y formando a esos profesionales para que haya mano de obra. Soluciones para unos jóvenes que hace 15 años confiaron plenamente en Podemos, acabaron pasándose a las filas del PSOE y ahora se sienten huérfanos. Los populares reconocen a COPE que con estas medidas apelan a ese votante de izquierdas decepcionado y le piden una oportunidad para demostrarles que las medidas del PP les ayudarían a solucionar sus problemas de vivienda.
Y por otro lado, en el juicio contra Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso, han declarado tres de sus compañeras de la selección. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Los relatos de sus compañeras Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina respaldan su relato.
Ante el juez, las tres futbolistas han contado cómo vivieron el episodio y las presiones a las que fue sometida su compañera para que le quitase importancia. Han descrito el calvario que vivió Hermoso tras el beso de Rubiales. Así es como la jugadora se lo contaba a sus compañeras.
Tía, me acaba de dar un beso Rubiales, que me ha agarrado la cara y me ha dado un beso. ¿Cómo se le ocurre hacer eso?
Y ella está un poquito alucinada.
No, lo primero que dice ella es, me ha besado, ¿qué hago yo? No quería yo.
Incluso una amiga de Jenny Hermoso declaró que también había sufrido presiones por parte de uno de los acusados. Ninguna de las jugadoras entiende cómo Hermoso no fue convocada para el primer partido tras el Mundial.
Gracias, Sofía. Y por otro lado, Antonio Ortúzar ha renunciado a la reelección tras 12 años como presidente del PNV. Despeja el camino para que Aitor Esteban lidere el partido. En una carta a la militancia, Ortúzar agradece el apoyo, pero explica que una segunda vuelta con dos candidaturas enfrentadas puede dividir al partido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el perfil lector en España sigue respondiendo a una mujer joven con estudios universitarios, pero hay algunos datos que sorprenden. Por ejemplo, según el último barómetro de la lectura, el 75% de la población de entre 15 y 24 años es lectora. Sefi García.
Son 5 puntos más que en 2017 y un 10% por encima de la media de lectores. Un dato esperanzador que tiene mucho que ver con el cambio de estrategia en los institutos, donde se combinan libros juveniles con clásicos adaptados en el programa de lectura obligatoria. El punto de inflexión lo marcó la pandemia, explica Ana Cacciola, profesora de la UNIR.
Se ha producido una auténtica hambre de narrativa. Narrativa que se ha dado desde el punto de vista audiovisual. Estábamos todos buscando series, pero también se ha producido con el regreso a la lectura.
Leen sobre todo novela con temas como la identidad, la amistad, el amor, los conflictos familiares, aspectos con los que se sienten identificados. También distopía y mucho cómic, sobre todo manga. José Luis tiene 19 años.
Los principales géneros que suelo leer son novelas, sobre todo para jóvenes. También leo bastante en inglés. Otros géneros que también leo son acción y fantasía.
Tal es el boom que hasta las editoriales tienen estrategias de marketing enfocadas al público juvenil.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 4 y 3, 3 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información. Tenemos que dar ya los buenos días en esta ocasión a los ponedores y la bienvenida también a los que se incorporan en esta hora, porque habrá alguno que lleve ya un ratito con nosotros, pero otros que no, que arrancan en este momento. Pues nada, son las 4 y 4 de la madrugada de este viernes, que es 7 de febrero del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí estamos, pues pasando la madrugada, esta fría noche del mes de febrero. Ana Quílez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días y tan ricamente pasando.
Hombre,
aquí,
claro, ¿eh? Nosotros no estamos pasando frío además porque aquí claro. Hace, bueno, en el estudio tenemos una buena temperatura, hace calorcito y entonces, bueno, pues vamos a disfrutar del ratito que nos queda de antena. Sí. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote, pero hasta las 5. Ana, cuéntame de qué vamos a hablar con los ponedores.
Pues hasta las 5, como ya huele a fin de semana, Rosa Rosado nos va a hablar de un grupo que en 2004 nos hizo movernos a todos con la canción Dragostea Dintei, un one hit wonder de diccionario.
Y también, libro.
Sí, sí. Y también vamos a contar a los ponedores la diferencia entre hidratos y proteínas. Son conceptos que no siempre tenemos en cuenta en nuestra alimentación y que son esenciales para mantener una dieta equilibrada y una buena salud.
Así es, de todo esto hablaremos en esta hora. También hay que conocer la información del tiempo de cara al fin de semana, que viene con bajada de temperatura.
Sí,
especialmente en la zona donde yo voy a viajar, pues ahí es donde más frío va a hacer de todo el país.
Y como llevas también el frío tú, ¿sabes?
A mí es algo que me encanta. Mira de karateco.
Sí, sí, pues sí, efectivamente nos espera frío. Este viernes las máximas van a bajar, sobre todo en el noroeste y centro peninsular, lo que va a hacer que en varias zonas no lleguen a alcanzar los 10 grados durante el día. En cuanto a las mínimas, también van a bajar en Galicia, Baleares, Alborán y Estrecho. En el resto se mantienen parecidas al jueves. Eso sí, debido a estos niveles bajos genéricos, hoy tendremos un nuevo día con heladas. Y además de frío, vuelve el agua, porque este viernes entra una cadena nueva de frentes asociada con una nueva borrasca que dejará lluvias desde el noroeste hasta el centro peninsular. Además de lluvia, vamos a tener nevadas con avisos activados en las montañas de la mitad norte. Vamos, Bea, frío, nieve, todo.
De todo.
De todo un poquito. Donde tampoco se descartan nevadas,
o sea,
es en...
Yo me tengo que ir a los Pirineos con temporal.
Claro, pues como debe ser. ¿Qué es la primera vez que vas? Pues toma. También tendremos nevadas en el sudeste, bueno, en las montañas del sudeste peninsular. En Canarias hoy día despejado y sin cambios en las temperaturas, o sea que en Canarias no van a sufrir lo que vamos a sufrir en el resto. Y ahora sí, ¿qué tiempo vamos a tener durante el fin de semana? Pues el sábado se esperan lluvias en Baleares y nieve en el Pirineo.
Vale.
Y además los termómetros
también. Y el domingo también.
El domingo también, pero es verdad que los cielos van a estar un poquito más relajados. Se espera que llueva en Galicia, y en el resto sí que tendremos un día nublado, incluso podrá salir el sol. Pero el día más fuerte de precipitaciones, ya te digo que será el sábado. Ya cuando tú te vuelvas el domingo,
ya, entonces ya sale de nuevo,
claro,
el sol allí.
Ya, tranquilidad.
En las montañas, pues nada, tendré que volver de nuevo para poder salir a pasear.
Pero no lo avises.
Un ratito, pero no voy a avisar. Sí. Esta es la información del tiempo de cara al fin de semana. Maravilloso para la gente a la que nos encanta el frío, este frente polar, ¿no? Que nos llega. Tenemos también mensajes en el 662-942-605, nuestros ponedores, que deciden pues dejarnos allí notas de voz contándonos un poco pues quiénes son, qué es lo que están haciendo, por qué les gusta el programa, nos cantan, nos cuentan chistes, anécdotas. A nosotros es que nos encanta escucharlos.
Hola Pulpo querido, soy Rolando desde Ingeniero Maschwitz, Buenos Aires, Argentina. Te escucho todas las noches antes de dormir. Acá son la 1:10 recién, o sea que recién estamos empezando. Y bueno, me encanta escuchar y muy lindo. Todo muy lindo el programa, te escucho antes de dormir. Un abrazo grande y a seguir poniendo las calles a todos los españoles.
Hola, cadena y al programa de Pulpo, de verdad, felicidades. Poco tiempo escuchándolos desde el Caribe de Guatemala. Es un programa innovador, interesantísimo, un programa que no lo deja dormir a uno. Es de veras algo que tiene temáticas para todo. Así que felicidades y adelante. Y les cuento que volví al tema de la radio cuando se me dañó mi TV. Y lo agradezco porque la radio es algo que supera la televisión. Pensaron que iba a morir, pero no, ahí sigue. Tal como lo dijeron ustedes hace un par de días cuando fue el Día Mundial de la Radio. Saludos a todos ustedes. Un gusto.
Buenos días, Bea y compañía, una ponedora desde Benicassim, aquí trabajando un ratito hasta las 8 de la mañana. Trabajo de gericultora y, bueno, se me hacen las noches muy cortitas con vosotros y muy amenas. Y sois un gustazo.
Gracias de verdad por todos estos mensajes, notas de voz que nos mandáis al 662-942-605. Si tú quieres, ya sabes, guárdalo en tu teléfono, que es lo que queremos, y nos dejas ahí esos audios. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:09 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo no quiero que me des tu amor, ni una serie.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Me voy a quitar el babero y a comer de todo, rebañando el cuenco luego.
Es que el comer es importante, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo, Roberto. Lo que pasa que muchas veces la comida como que no nos la tomamos tan en serio con la importancia que tiene.
Ahí lo has dado. Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas.
Pues yo reconozco que cuando veo el fin de semana, una de las cosas que veo es la parte gastronómica.
Hombre, claro. Es que dependiendo del fin de semana que tengamos por delante, así organizamos el tema del manduco.
Y a ti, por ejemplo, de manduco, ¿qué te suele, o sea, para ti, qué te lleva al fin de semana?
Bueno, el fin de semana, digamos que en mi casa, por lo menos, lo que hacemos siempre suelen ser legumbres, verduras o arroces, y en función de si viene alguien a casa o vamos a casa de alguien, pues organizamos, pues oye, ¿qué vamos a comer? ¿Qué llevas tú? ¿Qué llevo yo? Pero siempre mantenemos la dieta mediterránea. Qué eso bueno. Siempre lo mantenemos.
Qué bueno. ¿Y tú tienes claro qué es eso de los nutrientes, proteínas, hidratos de carbono? ¿Y todo eso lo sabes diferenciar?
No lo sé diferenciar. De hecho, muchas veces cuando me dicen, no, es que tienes que tomar más proteína. Entonces, no sé muy bien qué es la proteína o dónde encuentro más proteína, si en un plátano o, por ejemplo, en una ciruela. No tengo ni idea.
Pues mira, vamos a aprender juntos, Pulpo. Vamos a ver si nos sacamos el B1 con las clases que nos va a dar hoy Ángela Quintas, que es nutricionista. Acaba de publicar el libro De la Boca a tu Salud y nos va a explicar, bueno, vamos a escuchar qué es esto de nutrientes, proteínas, hidratos de carbono.
A ver. Es muy sorprendente, por ejemplo, que la gente no sepa todavía lo que es un hidrato de carbono, ¿no? Claro. Que cuando hablamos de hidratos de carbono, todo el mundo piense en arroz, pasta. Las frutas y las verduras también son hidratos de carbono. Entonces, para explicarlo de manera sencilla, yo siempre digo que los hidratos de carbono son todo aquello que nace de la tierra. Frutas, verduras, pasta, arroz, legumbre, mayoritariamente hidrato de carbono, pero tiene una pequeña porción de proteína vegetal. Y cuando hablamos de proteínas, dos grupos. Animal, todo lo que corre, salta, vuela, nada y tiene ojos. Vegetal, aquí ya entramos dentro del tofu, el seitán, la soja, que se están poniendo muy de moda. Y luego las grasas las dividimos en dos grupos, las que son favorables y las que no. Las que son favorables, aceite de oliva, frutos secos, omega 3 y aguacate, y las que no, pues bueno, grasas saturadas, grasas trans, que todos sabemos un poco cuáles son. Bueno,
joder. Lo tenemos al alcance de nuestra mano.
Claro, 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 está ahí. Lo que pasa es que muchas veces no diferenciamos. Pero bueno, Ángela Quintas es de las que dice que un buen filetito por la noche es a lo mejor alguna vez mejor que una ensalada, dependiendo.
Sí,
dependiendo
sí,
de la ensalada.
Es verdad.
Vale, o sea que. Bueno, las calorías. ¿Qué me dice? Pues, tú tienes uno un smartwatch, además bueno. El tuyo es bueno, Pulpo.
Bueno, eso el mío es bueno porque tengo que tener mucho control de mis horas de descanso, que es fundamental, y por mi salud y el susto que he tenido, claro.
Claro, claro, claro. ¿Susto te lo llevaste cuando llega esto? ¿Cómo se llama? Halloween. ¿No?
No, 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 fue en julio, en mes de julio.
En mes de julio, o sea, es que tú, sí. es que vas de verdad, vas a contratiempo de todo, tío,
sí, sí.
¿Sabes? Los
yo voy al revés, porque soy ponedor, vamos a contracorriente.
Bueno, pues seguro que tu reloj te dice eso, aparte de las horas que duermes, las calorías que consumes en un día, los pasos que has dado y cuántas calorías a partir de ahí, ¿no? Todo eso te lo dice, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues escucha lo que nos dice Ángela Quintas.
Ya verás.
El concepto de la caloría como tal, yo creo que debería estar un poco desterrado. O sea, no deberíamos de contar kilocalorías, porque las kilocalorías no nos aportan nada de información. Es decir, yo sé que voy a tener que consumir unas calorías a lo largo del día, pero yo lo que tengo que saber es de qué van a estar compuestas esas kilocalorías. Te pongo un ejemplo. Imagínate que tú vas a tomar una media mañana que va a ser de 200 kilocalorías. El efecto que va a producir en tu cuerpo no es el mismo si esas 200 kilocalorías están compuestas de hidratos, de proteínas y de grasas. El efecto va a ser totalmente distinto. La gente dice, ¿pero cómo puede ser? Te pongo un ejemplo. Tú imagínate que al final del día vas a consumir, me lo invento, 1.800 kilocalorías y las consumes en forma de alcohol. ¿Estás cubriendo las calorías? Sí. ¿Te estás nutriendo? No. Pero realmente el aporte energético lo tienes. Es decir, las calorías están siendo cubiertas con ese alcohol que estás viviendo durante todo el día. Pero ya sabes, todo el mundo entiende que ahí lo estás haciendo mal. Pues igual ocurre. Es decir, si yo me dedico solamente a contar kilocalorías, no me sirve absolutamente para nada. Porque si yo todas las voy a ingerir de una manera que no es saludable o que no están llenas de vitaminas, minerales, hidratos, proteínas, pues entonces al final no me estoy nutriendo y eso se va a reflejar en mi salud.
Claro, claro. Qué interesante, Roberto.
Es que no, pero claro, te pones a pensarlo y dices, es verdad, habrá quien este fin de semana seguro que se alimente solo de las kilocalorías, ¿sabes? Ángela Quintas, no lo recomendamos, no es bueno para la salud. Pero claro, es muy diferente pues que estemos tomando, pues como tú decías, una dieta equilibrada mediterránea, a que nos estemos poniendo con las barritas energéticas del tocino.
No, pero Roberto, Pablo, es que es muy importante, Jolín, que en otros países directamente te mandan un tratamiento diciendo, es que usted tiene que comer mejor. ¿Y cómo en otros países me refiero? ¿Y cómo puedo comer mejor? Dieta mediterránea, que es la nuestra.
Ahí está. Ahí está. Sí, no, pero lo que estás diciendo es muy importante, porque muchas veces vamos al médico y parece que solo estamos deseando que nos receten pues un tipo de pastillas, cuando muchas veces está en, aparte de evidentemente la dolencia que tengamos, que necesite un tratamiento que sea químico, ¿no? Podemos decir, pero muchas veces está también en nuestra alimentación y en el deporte.
Claro, claro. Claro, claro.
Por ejemplo, yo, Pulpo, a ti te digo insulina, que es un compuesto que se crea en nuestro cuerpo. Y ¿tú con qué lo identificas? Cuando te dice alguien la insulina, ¿tú a dónde te vas? ¿A qué enfermedad? ¿A qué dolencia?
Bueno, pues eso me imagino que tiene mucho que ver con el tema de la diabetes, ¿eh?
Claro, eso es.
Eso sí lo hace.
Claro, ahí sabemos, bueno, yo por lo menos ahora he aprendido que hay varios tipos de diabetes.
Ahí tendríamos que diferenciar entre una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes tipo 1 es la diabetes que aparece en la edad infantil y ahí es un factor genético el que la está produciendo. Y luego está la diabetes tipo 2, que es una diabetes que sí que está muy relacionado con nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Es verdad que estamos viendo casos de diabetes tipo 2 en gente muy joven que yo nunca había visto. Es decir, antes la diabetes tipo 2 aparecía en edad adulta, en edad avanzada, y ahora lo estamos viendo en gente muy joven. ¿Qué es la insulina? ¿No? La insulina es una hormona que responde a la que responde nuestro cuerpo cuando nosotros ingerimos una cantidad de hidrato de carbono. Vamos a llevarlo a un caso muy práctico. Imagínate que tú haces un desayuno en el que solamente tomas cosas que nacen de la tierra, hidratos, ¿no? Y te tomas un zumo de naranja, una rebanada de pan con mermelada, estás en un bollito y unos cereales. Solo cosas que nacen de la tierra. ¿Qué ocurre? Cuando ese alimento ha pasado por tu estómago, ha entrado en tu torrente sanguíneo, de repente tu cuerpo detecta que hay una cantidad muy grande de hidrato de carbono. ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Dice, este hidrato de carbono tengo que normalizarlo, porque si no, esta persona va a tener un pico de insulina, ¿no? Y puede tener un coma diabético. Mi páncreas empieza a secretar insulina. Esa es la hormona que me dice, voy a normalizar todo esto. Y pasan tres cosas. Una parte de ese hidrato de carbono va a ir a tu hígado, otra parte va a ir a tu músculo, donde lo vas a guardar en forma de glucógeno, lo guardas para luego, pero sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono en sangre. Y entonces activamos una reacción que se llama lipogénesis y dice, lo tengo que retirar sí o sí, lo voy a convertir en grasa y lo voy a guardar en mi adipocito o en mi barriga o en mis arterias. Eso es lo que justifica como gente que dice, yo no consumo ningún alimento rico en grasa, me estoy cortando con el aceite todo el rato y con todo lo demás, pero cada vez tengo más grasa visceral. Bueno, pues gracias a esa reacción que se llama lipogénesis y a esta hormona que se llama insulina, tú no tienes un coma diabético, tú estás más o menos bien, pero tu grasa se está almacenando en zonas.
Joder. Bendito cuerpo humano, bendito organismo. Esto es un ordenador del futuro, por Dios.
Es un milagro.
Es un milagro.
Es un milagro, nuestro cuerpo es un milagro. Ya desde que somos concebidos y nacemos hasta luego cómo nos desarrollamos.
Es increíble esto.
Te digo una cosa, cuando he dicho lipogénesis, yo la primera vez que lo escuché dije me fui a Margómez, dije, esto es algo de que tiene que ver con el tiempo.
No tiene nada que ver, hombre. No tiene nada que ver.
Bueno, y tú hablabas antes de un susto y ese susto para que tú hayas ido ya manteniendo una mejoría y hayas establecido ya un mayor equilibrio, has tenido que poner mucho de tu parte, Pulpo.
Sí, claro. Bueno, es que yo sigo en la lucha y es una lucha que voy a tener que defender durante muchos años, a nivel crónico incluso, porque hay que descansar, hay que comer bien, hay que tomarse en serio que ciertos excesos de trabajo, de horarios y demás pasan factura. Y hay que organizarse la vida, es fundamental.
Total. ¿Tú antes, cuánto andabas antes? Ahora que hablabas del reloj, hablábamos del smartwatch este, que seguramente la mitad, o a lo mejor no lo sé, pero seguro que no hacías tanto ejercicio como ahora.
Muy poco, Robert. A mí no me gusta mentir. Yo no miento, porque creo que la mentira no va a ningún sitio, ¿no? Yo antes caminaba muy poco, yo hacía muy poco deporte. Yo, bueno, pues tenía mucha actividad porque siempre estaba liado con el tema de trabajo, pero a lo mejor me podría hacer, yo qué sé, 500 metros al día. Pero vamos, circulando por casa, yendo a la radio, la redacción, arriba, abajo. Pero ahora el deporte me está salvando, el deporte me está poniendo en mi sitio. Y bueno, pues hay caminatas que me meto cada día de entre 8 y 12 kilómetros.
Fíjate cómo ha cambiado. Bueno, mucho. Pues esto justo, o sea, lo que acabas de decir, te lo va a confirmar Ángela Quintas.
¡Onda!
Mira, el metabolismo depende directamente de mi masa muscular. A más masa muscular, más metabolismo, es decir, más gasto. El metabolismo, si hablamos del metabolismo basal, es la energía que yo gasto sin hacer absolutamente nada. Imagínate que estuvieras tumbado en la cama. Es la energía que tu cuerpo gasta para que tu corazón lata, tus pulmones respiren, tus riñones filtren. Es una energía que se gasta de manera involuntaria, pero que está muy relacionado con la masa muscular. Entonces, si yo quiero tener un buen metabolismo basal, lo que tendré que hacer es tener una buena masa muscular. Sí, vale. ¿Cómo tengo esa buena masa muscular? Primero, ¿de qué está compuesto el músculo? De aminoácidos, de proteína. Es decir, si yo consumo suficiente cantidad de proteína, me va a dar esos aminoácidos, que son esas moléculas que van a formar parte del músculo. Luego necesito hacer ejercicio. ¿Para qué? Para que ese músculo se siga manteniendo. Y luego es muy importante controlar el estrés. Y aquí aparece otra palabra que está muy de moda, que es el cortisol, ¿no?
El cortisol.
El cortisol es la respuesta que tiene mi cuerpo ante una situación de estrés. Cuando yo tengo un cortisol muy elevado, durante mucho tiempo, lo que hace es que mi cuerpo pueda utilizar esa masa muscular como fuente de energía. Y eso hará que me baje el metabolismo. Luego, si queremos aumentar el metabolismo, primero, comer proteína, la cantidad que necesito, hacer ejercicio y controlar el estrés.
Muy amén. Claro, amén.
Claro, es que un poco más se puede decir, ¿verdad?
Ahí tenemos la solución a los grandes problemas que tiene la población mundial a día de hoy, el 2025.
Eso es. Que depende de nosotros, que, o sea, a ver, hay una parte, es verdad, que algunas veces hay gente que se cuida mucho y de repente también tiene un susto. O sea, que esto es así, ¿eh? O sea,
pero
que, ¿verdad?
En general es...
Ahí está. Claro. ¿Verdad? Cuanto más nos cuidemos, más fácil va a ser que nuestro cuerpo responda de una manera más adecuada. Y luego ya, es verdad que la genética de cada uno, ¿sabes? O sea, si yo mido menos 1,60 es porque mis padres, ¿sabes? Como me dijo una vez el médico a mis padres, el pediatra, dijo, hombre, mírese ustedes. Lo raro sería que el chaval fuera a jugar de baloncesto.
Claro, claro. O sea, todo está correlacionado,
ahí,
¿no?
Ahí está, ahí está. Bueno, ya para terminar, que como hemos dicho, pues eso, que merece la pena ser saludable. En el libro, en este libro de La Boca a tu Salud, de Ángela Quintas, hay indicaciones y test para hacer una lista de compra y que sea nuestra dieta saludable, que es la dieta mediterránea, lo que hablábamos. Y nos recuerda que el ejercicio y la alimentación son lo esencial para lo que vamos a ser y lo que somos. Y un último consejo que me parece muy sabio. Escucha, Pulpo, porque es muy, muy breve.
Escuchemos.
Pequeños cambios en la alimentación pueden hacer tanto. Y además es que es algo que se nota en un tiempo muy corto, ¿no? Hacer una buena dieta de control de insulina, distribuir los alimentos de manera correcta. Los adolescentes están comiendo muy, muy mal, muy mal. Porque los niños pequeños, bueno, todavía tenemos un poco más de control, ¿no? Pero sobre los adolescentes, no. Cuidado, ¿no? Estamos viendo, bueno, yo estoy viendo en la consulta patologías que antes no se veían. Hay un grado de sobrepeso muy grande. Cuidado con esa generación, ¿no? Que son los que más vienen detrás de nosotros y que ellos no están teniendo la herencia que nosotros hemos tenido, ¿no? Luego es muy importante también lo que hablábamos, ¿no? La menopausia. Pues hay que adaptar la dieta a la menopausia. Y muy importante también los abuelitos. No tenemos que olvidarnos de ellos. Sobre todo porque de repente empiezan a aparecer también problemas fisiológicos, ¿no? Como problemas de dentición. Se ralentiza mucho el metabolismo por esa pérdida de masa muscular. Tenemos que tener en cuenta que estén hidratados. Ellos pierden esa sensación de sed. Hay que ofrecerles agua todo el rato. Y también muy importante que tengan un buen aporte de proteína. Ahí la cosa se complica un poco, porque a veces, claro, lo que decimos, ¿no? Les cuesta masticar, les cuesta... Entonces ahí, por ejemplo, una buena opción sería utilizar la proteína en polvo, que siempre asociamos a deportistas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero fíjate, la proteína en polvo la podemos tener de guisante, de cáñamo, de soja, pero a un abuelito una crema de verduras o una sopa de verduras con un cacito de proteína de guisante, ya estamos haciendo un aporte de proteína. Hombre, claro. Que de otra manera a lo mejor no se comería.
A la gente mayor, claro. Hay que mimarla. Hombre. Y quererla.
Yo por eso me gustó tanto, ¿sabes?, la charla que mantuvimos con Ángela. Y,
bueno.
Y que te decía yo, pero que se me ha colado, que es que el último consejo, este sí que breve, este.
Todos,
y lo importante no es lo que haces un día. Es decir, todos hacemos cosas que no deberíamos un día, sino lo importante es lo que haces los 365 días del año.
Claro, porque muchas veces decimos, no, es que no me voy a pasar. Pues si un día te puedes pasar, si ese día no te va a marcar, ¿sabes? Yeah. O sea, lo importante, como dice ella, es el resto, ¿sabes? O sea, hay épocas especiales, hay momentos especiales, pues un cumpleaños, un aniversario, algo especial, ¿sabes? Pues dices, vale, pues hoy me voy a comer un cordero, ¿sabes?
Bueno, una vez al mes, a lo mejor.
Eso es, ¿sabes? O sea, pero no, lo que no puedes es pasarte. Si es que esto es muy claro, el pollo es muy sano, cómete todos los días 8 pollos.
Claro.
O sea, ya ves a dónde vas.
Claro.
O sea, que es que no... Pulpo, que...
Escucha, que más estos más momentitos aquí en Poniendo las Calles, porque tú eres el subdirector de Poniendo las Calles, eres el productor ejecutivo, te quiere decir que tú mandas mucho en el programa y que te tendrías que pasar más por aquí para ponernos las pilas, porque estas cosas nos influyen a todos mucho.
Yo, sabes que, vamos, siempre estoy aquí, o sea, que en verdad lo que pasa es que hay veces que le he dedicado más tiempo a otras cosas que a estas, pero a mí ya sabes que esto me encanta e intentaré todas las semanas, Pulpo, traerte una racioncita de cosas relacionadas con esto, ¿vale?
No nos viene mal. Muchas gracias, Roberto Pablo.
Vale, a cuidarse.
momentos de radio en Poniendo las Calles, sobre todo relativos a los diferentes programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en Herrera hemos hablado con, bueno, mejor dicho, hemos hablado sobre mascotas, sobre que los veterinarios no pueden darles antibióticos directamente a las mascotas. Esto es muy importante, hasta tal punto que hemos decidido, oye, pues lo vamos a compartir con todos los ponedores de calles. Y por eso, pues ha acompañado a Alberto Herrera, Denia Saleno, que es veterinaria, para que explique un poco pues cuál es el reglamento y cuáles son las consecuencias que hay detrás de este cambio. Lo vamos a escuchar con atención, sobre todo todos los ponedores que tienen sus propias mascotas.
Tengo un par de minutos para dedicarlos a un asunto que preocupa bastante. Los veterinarios no pueden recetar antibióticos hasta que no tengan el resultado de un cultivo. ¿Qué es un cultivo? ¿Cuánto tarda eso? Pues entre 3 y 7 días. Y mientras tanto, el animal sigue enfermo. Entonces, un veterinario se adelanta y da el antibiótico antes del cultivo, se arriesga una multa de hasta 1 millón de euros. Claro, entonces, a los humanos sí nos pueden dar un antibiótico de amplio espectro mientras esperan el resultado de un cultivo. ¿Por qué a los animales no? Déjeme que hable de esto con Débora Saleno, que es veterinaria y nos va a ayudar en estos minutos a entender por qué. Débora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, soy Delia.
Perdón.
Buenas tardes.
Débora. Delia, discúlpame. Sí. Cuéntame, ¿por qué se da esto?
Pues por un cambio de reglamento de la ley, un cambio de norma que ha entrado en vigor el día 1 de enero en España. Uh-huh. Y regula la prescripción cuando, bueno, nos están diciendo que es por un reglamento europeo, cosa falsa, porque el reglamento europeo pide transmitir a la Unión Europea en 2030 la venta del antibiótico y no hace restricciones de la prescripción, uh-huh. pero prácticamente nos prohíbe prescribir antibióticos, lo hace pues por real decreto, prescripción sin facultativo.
¿Cuáles son las consecuencias de que ustedes no puedan recetar ese antibiótico?
Pues las consecuencias prácticas, estamos atados, no tenemos herramientas terapéuticas, son medidas que se pusieron en vigor en animales de abasto, en animales productores de alimento hace unos 5 años y ahora los pone por igual a animales de compañía, pero la situación no es la misma. Los animales de compañía, nosotros no hacemos producción y los animales de compañía viven una vida larga, también geriátrica, dentro de las casas. Y esto es un impacto en salud pública bastante negativo si no podemos tratar. No es solo la antibioresistencia que tenga impacto negativo en la salud pública, sino también el vínculo emocional y el impacto que puede tener en la salud mental de las personas no tratar a sus animales con las que comparten día a día.
Y Delia, ¿cuál sería la alternativa a frenar la resistencia de los antibióticos que plantean ustedes?
Nos están vendiendo que en España lo estábamos haciendo mal y que tenían que reducir muchísimo. Lo que pasaba era que en España, donde iban y las cosas mal, eran en los piensos medicados con antibiótico que se daban a los animales sin ninguna prescripción. En 2015 se introdujo restricciones en este campo y se redujo un 70% el uso de antibiótico en España en lo que es uso animales. En animal de compañía hay un nivel altísimo de práctica de la medicina veterinaria, que es una medicina individualizada, parecido a lo que se practica en la medicina humana. Y no se entiende por qué no es el facultativo, por criterio clínico y por análisis, caso por caso, que prescriba el antibiótico necesario. Se puede hacer pues recomendaciones, se puede hacer actualizaciones. De hecho, nosotros nos actualizamos continuamente en el uso y no es la misma medicina hoy que hace un año o que hace 5 la que practicamos. Pero no se puede imponer por real decreto una cascada de prescripción, pues que me ponga una inteligencia artificial y que me yo me voy para mi casa.
Claro, pues tiene mucho sentido, Delia. Discúlpeme por equivocarme de nombre, ¿eh?
No pasa nada.
Le mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va
están pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido.
Si te pido un beso, ven, dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza.
Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Con la nueva app de Cope lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu Cope más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de Cope y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad, tiene alerta por manipulación y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Eu un haiduc și te rog, iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic.
Uno de los grandes temas de la música de los últimos años. Ahí lo dejo, más que nada porque hay que decir que aquí seguimos poniendo las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y seguimos además al ritmo de un trío llamado Ozone, que se convirtió en todo un fenómeno allá por el año 2003-2004, quiero recordar.
Ay.
Gracias. Oh. Perdón, he oído ahí como un teleñeco que ha dicho... ¿Cómo has hecho? A ver, ¿qué has hecho? Correcto. O sea, que es el 2003, ¿no?
Cuatro.
Perfecto, gracias a esta canción. El Dragostea Dintei. Anda que no has bailado tú, Rosa Rosado, esta canción, ¿eh?
Mira, estaba yo pensando, si le decimos a la gente Dragostea Dintei,
seguro que se queda igual. Pero si decimos el Numa Numa Ney...
Sí, hombre, eso, vamos...
Eso, es que ponme la canción del Numa Numa Ney.
Es que, tal cual, ¿eh?
Claro, esto nos suena más, incluso seguro que la has bailado recientemente porque sigue siendo en llenapistas. Sí. Buenos días, buenas noches, ponedores.
Muy bien, así me gusta.
Que perfecto. Seguro que muchos conocéis la canción, incluso habiendo nacido después de este éxito, porque es de esas canciones que no solo permanecen en el imaginario colectivo, sino que ha llegado a millones de hogares gracias a la magia del Just Dance, que es este videojuego de baile que no necesita consola y que lo tiene casi todo el mundo en su casa y suena esta canción.
Mola muchísimo ese juego, sí, es verdad.
Pues mira, Pulpo, dato de perspectiva temporal, esta canción triunfó el mismo año que se creó Facebook.
Oh, ¿el 2004 también?
2004, efectivamente. Oh. El año de Facebook, que hace ya, parece que no, pero ha pasado el tiempo.
Claro.
21 años.
21 añitos,
hace 21
claro.
años media España, si no era la España entera. Éramos expertos en música moldava y no sabíamos de memoria este Dragostea Dintei, que es la canción que les llevó al éxito a estos... que fue uno de esos one hit wonder que plagan las listas de medio mundo. Porque es que poco más se ha sabido de estos chicos. Bueno, ¿quiénes son? Pues seguro que muchos ponedores no saben que eran un trío que hacían música disco al estilo moldavo-rumano. El caso es que este fue el segundo single de su tercer disco. Hasta entonces no sabíamos nada de Ozone. El verano de 2003 se lanza en Rumanía y fue un éxito que tardó en llegar, y os cuento por qué, porque la historia es muy curiosa y posiblemente estemos hablando del primer vídeo viral de la historia. Y es que esta canción se hizo famosa a raíz de un señor llamado Gary Brosma que se filmó a sí mismo sincronizando los labios y bailando al ritmo de la canción, y eso lo subió a un sitio web. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el vídeo empezó a difundirse por todo Internet.
Claro.
Primero llegó a muchos países de Europa, luego a nivel mundial. Por eso os digo que posiblemente este señor, sin saberlo, fue el que hizo uno de los primeros vídeos virales de la historia.
Qué interesante, ¿eh?
Claro, porque eso, bueno, hoy en día todo el mundo hace vídeos bailando y cantando y estas cosas. Pero en aquella época posiblemente fue el primer vídeo gracias a este señor.
Qué brutal.
Era el verano de 2004 y no había lugar en el mundo donde esconderse de esta canción de moda, Numa Numa Ey. Se escuchaba por todas partes.
En todos los sitios.
Y aunque nadie supiese lo que significaba, vamos a reconocer que muy pocos hablamos rumano, este tema se convirtió en todo un éxito. Llegó a las primeras posiciones en las listas musicales de Europa, y eso que muchos ni siquiera sabían cómo se llamaban realmente estos chavales, porque ni el tema tampoco, porque como decimos no se llama Numa Numa Ney, se llama Dragostea Dintei.
Es que es muy complejo de memorizar y sobre todo de pronunciar en nuestros idiomas extraños que tenemos de serie.
Y bueno, pues como lo escuchamos tanto, pues ya el Dragostea Dintei se nos mete en la cabeza, pero si tienes curiosidad, el Numa Numa Ney significa no me llevas.
Es verdad.
Bueno, tres chavales, Dan Balan, Radu Sirbu y Arseni Todiras, que montaron un grupo de música Eurodance en 1999. En 2002 lanzan en Moldavia esta canción, que significa el amor en los tilos, Dragostea Dintei, y que ellos mismos escribieron y compusieron. Y después, una vez alcanzado el éxito, el grupo se fue al garete. Duraron poquísimo.
Muy poco.
¿Por qué? Pues nada nuevo en la música. Los tres querían probar suerte en sus carreras en solitario. Así que sí sorprendió que lo hicieran justo después del que fue su primero y último éxito en común, porque no hubo más.
Es una pena, porque ya que te han abierto la carrera, el espacio a nivel de radios, a nivel mundial, es una pena que luego no funcionasen más, ¿eh?
Es verdad, porque podían haber intentado algo similar a este éxito, ¿no? Que a muchos les ha funcionado.
Lo más complejo lo hicieron, que fue meter la cabeza y encima con mucho éxito, pero ya luego lo poquito que hicieron Rosa pasó absolutamente inadvertido y encima pareciéndose mucho a esta canción.
Efectivamente, y lo anterior también, porque lo curioso del caso Dragostea Dintei es que este éxito se encontraba, como os digo, dentro del tercer disco de este grupo, después de haber publicado otras canciones como la que vais a escuchar en 1999. No es el Dragostea Dintei, pero bueno, tenía más o menos este rollo,
¿no? Inspiración, sí, es verdad.
Bueno, y por eso Ozone pasaron desapercibidos hasta que llegó este super éxito, que por cierto, fue una de las más parodiadas de ese año. A eso vamos. Algunas versiones, como la de Los Morancos, consiguieron, claro, consiguieron gozar del mismo éxito que la original. ¿O acaso no recordáis el Pluma Gay?
Valor a la luz. Eres un gaitú, piénsalo, es tu vida, y si dicen, ¿por
que digan.
Que digan lo que quieran.
Valor. Valor.
Valor.
Qué oscuro es un armario. Sal de ahí.
Sal de ahí.
Y vente aquí. Tu destino es ser feliz.
Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai.
Qué genial, los morancos, por favor, qué
fiesta,
geniales.
Fiesta, fiesta y pluma, pluma, gay. César y Jorge Cadaval se las gastaban así en mayo de 2004. Tenían un programa en Canal Sur llamado Moranquísimo, un programa de humor conducido por ellos que desde luego no tenía desperdicio. Pero es verdad que a pesar del éxito que gozaron aquel verano, no volvemos a saber nada de los Ausón. De hecho, hay mucha gente que conoce más esta parodia de los morancos que sí, a
que
los...
la propia canción.
La propia canción. Sí. Y se separaron enseguida. En 2005 el grupo decide disolverse, continuar en solitario, y vamos a ver si tuvieron suerte o no. Uh-huh. Porque, a ver, al que mejor le ha ido de todos de los tres es a un tal Dan Balan. Uh-huh. Dan adoptó el nombre artístico de Crazy Love y así se presentó al mundo en 2007. Ahora es un vocalista en Estados Unidos de Balan, que es un grupo pop, y así suena.
A ver.
No, hombre.
No suena mal, Rosado.
No suena mal. Con 41 años puede presumir de continuar dedicándose al mundo de la música. Este chico sí. De hecho, ha lanzado varios singles en rumano. Además, en verano de 2017 fue número uno también en Rusia. Continúa lanzando canciones en solitario. Y esta canción no es mala, ¿verdad? Suena...
Me recuerda a Enrique Iglesias. Oh. Natalia, súbenos un poquito la música, por favor.
Tiene, sí, es cierto, ¿eh?
Sí, sí, tiene su toque, Dan Balan. Esta canción no me suena mal. Yo, con tu permiso, Rosa, me la voy a guardar más que nada para compartirla en algún que otro momento con los ponedores.
Pues mira, se escribe Allego Bendigo, vale, para que lo sepas.
Vale.
Allego Bendigo.
Vale.
No sabemos lo que dice porque no sabemos también, efectivamente, pero bueno. A ver, tras la disolución de Ausón, el otro, Radu Sirbu, probó suerte como solista en Alemania. Radu es el mayor de los tres, ¿no? En 2005, y con el nombre artístico de Radu, lanzó Dulce. Se deja oír, Pulpo.
Se deja oír, es agradable, ¿eh?
Sí, Radu vive en Rumanía con su mujer, la también cantautora Siana. Tienen dos hijos, colaboran a menudo artísticamente. Y tras el lanzamiento de varios singles que pasaron, bueno, sin pena ni gloria, pues el artista prefirió dedicarse al mundo de la producción. Y se dedica más a la producción musical que a cantar. En el caso del mayor de los Ausón, de Radu. Y vamos a ver qué pasa con el más joven, Arseni, el Benjamín del grupo, que continuó su carrera musical en solitario bajo el nombre de Arsenium. De hecho, en 2006 representó a Moldavia con la canción Loca en Eurovisión.
¡Anda!
Pues sí. 2006, Eurovisión, representando a Moldavia con el tema Loca. Es verdad que me sonaba, que yo pensaba que Ausón habían ido a Eurovisión y no, fue uno de ellos mucho después del éxito del Dragos y Adintei. Uh-huh. Arsenium fue con Natalia Gordienko, terminaron en el puesto 20. A ver, no tuvieron mucha suerte, pero bueno, ahí está, en el currículum del hombre que estuvo en Eurovisión en 2006.
Está muy bien.
Ese mismo año, fíjate, Arsenium publicó su primer álbum en solitario, hablamos de 2006, incluso se lanzó a colaborar con un tema en español. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty girl, yo. Gotta let me in your world, yeah. Pretty, pretty girl, yeah. Pretty, pretty smile, yo. You gotta fix me with your...
Diferente.
Porque te amo, aunque en español canta ella, Sati Casanova, suena bien. Sí. Tiene más rollito, ¿no?, esta canción. Sí. Además, el vídeo y la música es muy de tomarse un mojito en la playa, ideal para quien la tengáis cerca.
Sí.
Y bueno, pues ahí está Arseni, el Arsenium, que es como se llama su nombre musical. Sí. Es el más joven de ellos, tiene disco en solitario, incluso se lanzó en España, se lanzó en Rumanía, en Ucrania, en Rusia, en Polonia. Que yo sepa, a día de hoy continúa dedicándose al mundo de la música, aunque claro, sin tanto éxito como cuando estaba en Ozone con el Dragostea Dintei.
Sí, es una pena porque si te das cuenta, con todos los temazos que nos has ido poniendo poco a poco aquí en Poniendo las Calles, Rosa, no hemos encontrado una canción de este mismo artista con esas mismas producciones que nos envolviese tanto hacia el buen rollo como claro, el Dragostea Dintei.
Efectivamente, yo creo que los tres eran muy distintos. Cada uno quería tirar para un lado.
Sí.
No funcionaban como grupo y luego lo que hizo cada uno es un poco diferente entre ellos, pero no ha petado nada. Uh-huh. Pero bueno, lo han intentado. Y luego el pasado 2017, para deleite de aquellos fans que tenían a principios de los 2000, decidieron unirse en un concierto en su país, en Moldavia. Fueron muchos los rumores que aseguraban que se iban a volver a reunir, pero no fue así. Nos quedamos con las ganas. Yo lo que espero es que los estilismos que lucían en aquella época no vuelvan nunca. Eso también os lo digo,
Es verdad, porque eran un poco intensos, ¿eh?
Sí, era muy intenso lo de Ozone. Pero bueno, ellos siguen muy presentes y la verdad es que estos días en la radio es muy fácil acordarte de ellos gracias a David Guetta y OneRepublic, que se han atrevido a versionar su Dragostea Dintei en su 20 aniversario.
Que esta es la típica canción que hasta las personas mayores, pero mayores me refiero más de 70 años, cuando lo escuchan mueven así las manos y dicen, oye, esto a mí me gusta.
Sí, además esta canción tiene mucho flow.
Sí, tal
y
cual.
Y lo que hace Guetta es así, este DJ ha vuelto a recurrir a un sample de un clásico de la música electrónica para dar forma a uno de sus éxitos, en este caso junto a Ryan Tedder del grupo OneRepublic, que han dado vida a esta canción. Y por fortuna para nosotros y para nuestro oxidado rumano, la nueva versión de estos artistas se ha grabado en inglés y suena muy bien, Pulpo.
Suena muy bien, es verdad.
Sí, porque Dragostea Dintei fue uno de esos One Hit Wonder que plaga las listas de medio mundo y que todavía a día de hoy mantienen viva su huella, como nos ha demostrado Guetta con este I Don't Wanna Wait, que es como le han titulado, cariño, no puedo esperar. Aunque también te digo, a Guetta tenemos que agradecerle la actualización de otros éxitos del pasado.
Sí, señora.
De otros One Hit Wonder, por ejemplo, el I'm Good de Blue. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Baby, I'ma have the best fucking night of my life. And wherever it takes me, I'm down for the ride. Baby, don't you know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Temazo, ¿eh?
¡Qué bueno! ¡Qué buen rollo, Rosa! ¡Gracias!
Sí, así suena en pleno siglo XXI el éxito de Eiffel 65, un grupo italiano que llegó a número uno en agosto de 1999 y desde luego Guetta es lo más, porque suena moderna y sin perder la esencia de la original, cosa que le agradecemos.
Sí, tal cual, es verdad.
Guetta, bueno, es que esta canción ha sido certificada platino en España, llegó al número uno en Spotify con más de 1,5 millones de escuchas.
¡Qué animalada!
Y 23 años después de la versión original, que vuelva a ser un éxito, pues es un lujo, Pulpo.
Rosa, tú sabes que al margen de la radio pues llevo muchos años organizando grandes eventos, ¿no?
Sí.
Eventos multitudinarios. Intenté contratar a David Guetta y bueno, es un dato público, por eso no estoy diciendo nada ilegal ni nada que no se pueda decir. Es que este hombre llega a cobrar 500,000 euros por ir a saludar. Si tiene que pinchar, es decir, reproducir la música, hacer su sesión de pinchadiscos, puede pedir en torno a los 2,000,000 euros.
¡Qué barbaridad! Yo realmente no sé si lo vale o no. Nunca he ido a un concierto de David Guetta. Yo sé que está ahora mismo, bueno, ya lleva tiempo, la estratosfera.
Exacto.
Entonces, exacto. Bueno, pues ya sabes que ahí todo lo que toques es oro.
Escucha, y me decía, pero ¿tienes una pista de aterrizaje? Porque voy con mi avión. Digo, vamos a ver.
Bueno, tenemos mucho campo. En las afueras de Madrid tenemos mucho campo, si quieres pues venir aquí.
Era para Villarrobledo, imagínate.
Pues en Villarrobledo, pues mira, ahí también tenemos mucho campo en La Mancha, ¿eh? O sea que... Pero es verdad que este hombre es que han sido tantos los éxitos que han pasado por la magia de David Guetta. Mira, te voy a poner otro.
Bueno.
Claro, es el What is Love de Hathaway. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece pues una obra maestra. Aquí el mérito está en acordarse de una canción en concreto, darle una vuelta más actual y volver a triunfar, ¿eh?
Sí, pero no todo el mundo lo hace con clase de pulpo. Claro. Hay vueltas muy mal dadas.
Claro, claro, eso es así.
Y lo fuerte es que este What is Love de Hathaway, que llegó al número uno en 13 países, se ha convertido en otro rompepistas actual gracias a Guetta con el Baby Don't Hurt Me. Así que, a ver, es uno de los DJs más importantes de la música, lo lleva siendo desde hace 2 décadas. Contratarlos es complicado, si no tienes bastante pasta, pero bueno, nos conformaremos escuchando lo que hace, ¿no?
Hombre, claro, los mortales y los pobres no tenemos otra opción, claro.
Efectivamente.
Es que esto es así.
Efectivamente, pero nada, oye, pues gracias a Guetta, actualizamos todos estos éxitos que son maravillosos, ¿eh? Y además los damos a conocer a la gente joven para que vean que esto tiene una base que no lo ha inventado Guetta, que esto viene de atrás.
Es mi lucha con mi hija. Digo, Carla, estás bailando canciones que tienen 30 años, que yo empezaba a pinchar cuando me metía en las cabinas de música y de pinchar discos hace un montón de años. Y dice, papá, esto son cosas nuevas. Digo, no son cosas nuevas, que tienen ya un montón de años.
Claro, pero tú lo que tienes que hacer lo que hago yo, que seguro que ya lo haces. No, espérate, que te la voy a poner.
Y se la pongo
y me dice, ¡buah!
Ya, sí, lo mismo.
No suena nada bien, sí. es mejor, bueno, no voy a decir la palabra, esto es una, pues eso, me gusta más la otra, pero sí. No, es que es así, esta es la original y lo tienen que saber, pulpo.
Tal cual, es que es así.
Pico y pala, con los jóvenes hay que ir pico y pala, que luego esto les va dando más conocimiento musical y tienen que tener todo tipo de conocimiento musical, sobre todo el nuestro, porque...
Hombre, claro, yo me quedo con la historia en el sentido de decir, mira, Carla, lo que tú estás escuchando ahora como novedad era lo que yo presentaba en la radio hace un montón de años.
Efectivamente. Entonces ahí se dan cuenta, ¡oh, qué padre más guay tengo!, ¿sabes? Porque si no, bueno, es como que...
A veces bueno y a veces soy el peor.
Sí, bueno, también me pasa a mí con el mío. En fin, no sabemos cómo atinar.
Es verdad, con lo que les queremos, ¿verdad?
Sí, pero es que están en una edad muy mala, pulpo.
Ya. ¿Cómo serías tú a esa edad, eh?
Pues igual de terca, te lo puedo asegurar, ¿eh? Ya. Igual de terca, lo que pasa que yo con 11 años todavía estaba, pues no sé qué escuchaba con 11 años, que tiene el mío, pues no sé. No. ¿Con 11 años? ¿Qué? ¿Enrique Llana?
No tengo ni idea. Yo, incluso estas cosas de los payasos de la tele que yo le ponía a mi hija, decía que le encantaban, pero ahora ya, por ejemplo, ya con sus 22 años en la universidad, dice, papá, es que esto, ¿yo lo escuchaba? Digo, sí, y te la sabes, y le hago trucos de ponerle ciertas canciones en ciertos momentos y se pone a tararearlo.
Claro, porque las conoce.
A ver, hija mía, por favor, no vayas contra la vida. Bueno, que David Guetta, genial, y que los OU son también.
También,
¿eh?
Y queremos que vuelva a la EGB. Ya, si vuelve a la EGB, ya, mira.
¿Qué número tenías tú en clase?
B, yo siempre he sido B.
Ah, de la B, muy bien. Claro. Yo era el 27 y era de la C.
De la C, pues es que en mi clase solamente había A y B, y como yo soy R, hasta la L era A, y siempre he sido B.
Pues yo en los Agustinos tenía el número, el 27, la octavo, sexto, cuarto, quinto, quinto C, con el padre Chema, por cierto, ahí como tutor.
Qué cosas, yo iba a la copa.
Sí, en
colegio, mi pueblo público, que ponían cada 2x3, ponían palillos en la puerta y no podíamos entrar.
Es maravilloso esas cosas. Yo ponía cuerdas y me echaron una semana del colegio.
¿En serio? ¿Tú eras uno de esos? De verdad, pulpo.
Sí, he tenido un pasado que ya prescrito, pero sí, he tenido un pasado bastante menos violento. He tenido un pasado muy curioso.
Menos mal que ya prescrito, como tú bien dices.
Rosa, gracias por esta pedazo de sección.
A vosotros, un besito, ponedores. Adiós, adiós.
Un besito, Rosa Rosado, chao, chao. Aquí en Poniendo las Calles.
Día en el que, fíjate, siendo las 4:58, las 3:58 en Canarias, estamos ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles. Estamos a 80 personas, solamente 80 personas, de llegar a los 120.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Hoy tiene que ser el día. A ver si conseguimos 80 personas de aquí a las 6 de la mañana para, oye, demostrar que ya estamos en 120.000 seguidores solamente en facebook.com/poniendolascalles, con el permiso de Roberto Gómez. Venga, vamos a remar, vamos a ver si lo conseguimos. Sígueme, por favor, facebook.com/poniendolascalles. Aquí estoy pendiente ya de los nombres y a medida que te vayas apuntando, iré mencionando a todos los ponedores que se vayan apuntando a nuestro Facebook. Gracias por estar con nosotros. Jandrín, ¿qué haces despierto ahora? Que tendrías que estar durmiendo. Un abrazo bien fuerte. Vamos a actualizar la información. Estamos a viernes. Qué bien nos sienta un viernes a los ponedores. Hay que descansar, hay que disfrutar. Y te digo una cosa: la vida mola.